hasta las 19 hacemos la periferia. Comunicación organizada.
A tratar de entender desde aquí qué es lo que está ocurriendo en el país hermano del Uruguay, porque la situación de crisis del agua se agrava minuto a minuto, pero de acuerdo a las noticias que llegan no hay nada claro, por lo menos lo que transmiten algunos medios aquí en la República Argentina, en función de cuál es el proceso que se vivió para llegar a esta instancia, obviamente más allá de la situación climática de la sequía que ha producido esta crisis. Por eso en la periferia le damos la bienvenida a Mónica Xavier, expresidenta del Frente Amplio, ex senadora nacional del Uruguay y ex secretaria general del Partido Socialista. Mónica, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez la saluda y le da la bienvenida a nuestro programa. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? Un gusto y muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Aunque el tema no sea el mejor.
La verdad que nos gustaría estar hablando de otra cosa con respecto al Uruguay, sobre todo, pero bueno, esto es parte también de la política, ¿no? Un intuye que también tiene que ver con eso. Precisamente, ¿cómo está la situación y por qué se llega a esta situación en Uruguay?
Bueno, el cuento no es sencillo, pero te diría una enorme paradoja que Uruguay, que en el 2004 votó en una consulta popular declarar el agua como un derecho humano fundamental, el agua y el saneamiento, e incorporarlo a la Constitución, sea hoy la primer capital de este siglo que queda sin agua. Siempre creímos, y no es solo con el agua, que un Uruguay, bueno, estando asentado sobre una de las reservas de agua dulce más importante, no lo debíamos considerar como un bien finito, sino más bien como algo infinito. Y bueno, el agua es finita. El agua hay que cuidarla, el agua hay que gestionarla, y son más de 3 años de sequía y el déficit hídrico se agravó. Y se agravó en el sur, para el 50% de la población prácticamente que vive en la zona metropolitana. Entonces el impacto es mayor. Si bien hay algunas zonas puntuales, y ustedes lo habrán oído, de muchas situaciones en el mundo que frente a una zona de sequía extraordinaria, como por ejemplo viven sufriendo en algunas zonas de España, hay zonas de inundación, ¿verdad? Pero viste que siempre lo que puede estar pasando en el interior profundo no impacta de la misma manera que esto que ocurre en la capital y en la zona metropolitana. Entonces, aquí hay un problema que veníamos intentando revertir desde el año 2005, cuando el Frente Amplio llega al gobierno, dándole inversiones importantes, tanto a la empresa OCE, que así se llama la que gestiona el agua, como al saneamiento, que también lo gestiona OCE, y en algún caso, como el de Montevideo, la Intendencia de Montevideo, pero en el resto del país lo gestiona OCE. Entonces, esto es muy importante, porque hubo conciencia en el año 2004, fue por más del 60% que la población votó favorablemente esa consulta popular para declarar el saneamiento y el agua un derecho humano fundamental, y la gestión del agua como responsabilidad del Estado. Enteramente responsabilidad del Estado, lo cual supone las consecuentes inversiones en estos temas, pero además sin duda que lo que no fue atendido a tiempo fueron los enormes requerimientos que la producción exige al agua, ¿verdad? Nosotros tenemos pasteras, nosotros tenemos una producción de soja, una forestación, todas inversiones que son muy exigentes para esa agua subterránea, pero también un déficit en retener toda el agua producto de la lluvia que muchas veces escurre hacia los ríos y hacia el mar. Entonces, sin duda que hubo advertencias de que la sequía iba a impactar negativamente, a tal punto, Gustavo,
sí,
que en diciembre se aprueba por parte de la CAF la financiación de un proyecto llamado CASUPA de retención de agua dulce, que el presidente de entonces, Tabaré Vázquez, entrega el proyecto con todos los estudios requeridos, ambientales, de todo tipo de impacto, y su propia financiación, que como decía, es aprobada en diciembre del 19, o sea, ya estaba electo el nuevo gobierno, y era imposible y era inconveniente comenzar una obra en enero, en la transición, ¿verdad? Entonces, no solo entrega en mano del nuevo presidente todo eso, sino que además lo hace a través de también una conferencia de prensa, ¿no? Diciendo, esto es ineludible, esta nueva obra, hay que seguir trabajando el tema del agua. El presidente Lacalle Pou lo cajonea, no le da curso, es más, posterga, se supone que ya van como tres ocasiones, no se ha dicho claramente si ya se ha perdido esa financiación, pero decide no hacer ese proyecto, no lo saca del todo, sino que la postergación la financiación la va postergando. Hubiera sido muy bueno hace tres años haber comenzado esa obra. La misma es sustituida por otra obra mucho más costosa, con participación en algunos aspectos de la propia gestión del agua, que como decía la Constitución dice enteramente el Estado uruguayo. En este caso el proyecto le habilita al privado algunos mecanismos, y eso es mucho más costoso, nos va a suponer mucho más endeudamiento, no está iniciado, no está financiado, y además técnicamente se le cuestiona que al tomar agua del Río de la Plata, los periodos continuos de salinización van a traernos esto que estamos sufriendo hoy. El agua es intomable. Más allá de que el gobierno dice que el agua es bebible, un concepto que, bueno, ¿es potable o no es potable?
Claro.
Tiene cifras de cloruro casi cuatro veces superiores a las cifras habituales. De sodio, el doble. Y además, hay trihalometanos, que son sustancias que ahora los uruguayos sabemos que existen y que, frente a la exposición continua, prolongada, traen consecuencias para la salud. Pero además, como población envejecida, nuestras enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, en fin, son muy extendidas en la población. La hipertensión, el mayor porcentaje de la población no sabe, no lo tiene detectado, y eso es común en los países, ¿verdad? O sea, estar expuestos a una ingesta cotidiana, porque lo que uno no puede hacer es deshidratarse, ¿verdad? Hay que consumir líquido, pero esto es absolutamente, nosotros que tomamos mate todo el día, es absolutamente imposible. Aunque si escuchás al gobierno, parece que ellos sí, los integrantes del gobierno toman de esta agua que el resto de la población no puede tomar, porque, bueno, la recomiendan. En todo caso, empiezan muy lentamente, con también la presión de la academia, a decir, bueno, las embarazadas no lo pueden consumir, los niños chicos no pueden tomar complemento producido con este tipo de agua. Entonces se empieza a reclamar lo lógico: nadie puede pagar por un servicio que no recibe.
Claro.
¿No?
Mónica, en ese sentido, sí, en este sentido, y teniendo en cuenta lo que muy bien ha detallado en su exposición, esta política de la calle Pou, de no tomar estos recaudos necesarios estando advertido, ¿tienen que ver con su alineamiento general en términos políticos e ideológicos con la política atlantista?
Mira, yo creo que el gobierno llegó con la consigna estamos preparados, y me parece que muestran todos los días, no solo en este tema, que no están preparados. Uh-huh. Hay cosas además que, como yo te digo, pueden ser opinables, pero otras, en la medida en que esto es parte de nuestra Constitución, no pueden seguir diciendo, cumpliendo con el derecho humano fundamental al acceso al agua, y estar diciendo que esto es agua que puede ser bebible. Bueno, si uno quiere beber, también puede beber, no sé, querosén, combustible, claro, ¿no? Claro. Y no lo haría. Entonces, estamos, además, las imágenes son terribles desde donde extraemos el agua dulce. Uh-huh. Prácticamente es barro, ¿no? Entonces, ¿qué se hace a lo largo del día? En Montevideo hay zonas que dicen, hoy tampoco tenemos agua, hoy la presión del agua es tan pequeña que no cae, no sale nada de los grifos. Entonces estamos recurriendo al agua embotellada, al agua mineral, ¿verdad? No mineralizada, porque el agua mineralizada es agua de OCE, agua de la canilla, con minerales. Acá tiene que ser de una fuente mineral para tener el sabor y todas las propiedades adecuadas de agua. El tema es que esto es un costo.
Claro.
Se decía el otro día en el Parlamento, lo que no sale de la canilla sale del bolsillo. Entonces, por un lado, no nos deberían estar cobrando ese servicio. Finalmente se le quitaron los impuestos que el Estado recauda por la venta de agua embotellada, y se le está dando a las poblaciones más vulnerables 2 litros día, que imagínate, uh-huh, es muy escaso, ¿no? La Intendencia de Montevideo está tratando de suplir eso, y entonces, por ejemplo, en toda su red de policlínicas distribuye agua embotellada.
¿Y cómo
Pero ha costado mucho, sí.
¿Cómo es el humor de la población? Porque imaginamos que esta situación, con el correr de los días, se va a tornar insostenible, ¿no?
Sí, ha habido una movilización, una manifestación, todos con los bidones de agua, desfilando, así como en otros tiempos desfilamos caceroleando, desfilamos con los bidones de agua, uh-huh, que también hay déficit, ¿verdad? Porque, entre otras cosas, los bidones vienen en envases descartables. Entonces, hay que cuidar ambientalmente lo que supone estar todos eliminando cotidianamente de nuestras casas bidones y bidones y botellas de plástico, pero además por momentos la demanda es muy muy exigente. Di que ahora está más fresco, y si nos hubiera agarrado, claro, en pleno calor,
sería más
que esto empezó complicado. Antes, uh-huh. Esto no empezó hace 2 meses, esto empezó a principio de año. Bueno, ¿qué contarles de la gente que hace colas con sus calefones? Porque ya los servicios para venir a arreglarte el calefón a domicilio no dan abasto. Entonces se le recomienda a la gente descolgar el calefón y llevarlo a los servis. Porque todo nos está cantando flor, ¿no? Las jarras eléctricas, las lavavajillas, los calefones, todo sufre el impacto de esta agua que tiene, bueno, un montón de cosas que no tiene habitualmente el agua, y también ahí hay costos para la población.
En ese sentido, sí. Y por último, Mónica, ¿Cuáles son las expectativas al corto plazo? Porque por lo menos lo que uno puede inferir a partir de lo que usted está narrando es que no se avizoran soluciones inmediatas, más allá de la declaración de la crisis, más allá de las resoluciones que ha tomado el Congreso uruguayo en las últimas horas. Esto amerita tener una política presta de prevención, pero también de sanamiento inmediato frente a lo que implica esta grave situación.
Como todo tema complejo, tiene múltiples soluciones de la contingencia, del mediano y del largo plazo, ¿verdad? Entonces, hoy se está canalizando un río que no es precisamente muy caudaloso, pero tiene agua dulce para mezclar el agua del Río de la Plata, que es mucho más salinizada, y así tratar de combinar un agua que medianamente permita, aunque no sea la posibilidad de beberla, sí que exista agua efectivamente para la higiene, incluso poder cocinar con ella, ¿verdad? Entonces, una desalinizadora hace que venía en 10 días, hace, no sé si ya lleva más de un mes y aún no ha llegado, son costosas. Pero bueno, el país va a tener que invertir en ese tipo de maquinaria y tiene que medir muy bien los impactos de la producción. Más allá, Gustavo, de que aunque no tuviéramos esta contingencia, esta crisis hídrica, el ambiente nos está gritando que requiere otro modo de producción que no tenga el nivel de agresividad que tenemos, en particular los países que dotamos de commodities a muchos países del mundo, ¿verdad? Entonces, supone que tengamos una discusión, supone que Uruguay gestione de mucha mejor manera su agua, no utilizando agua de OCE para emprendimientos que no requieren un agua de tan buena calidad, y reciclando, reteniendo el agua de la lluvia. En fin, hay que hacer muchas más cosas de las que veníamos haciendo, y por eso quiero dejarte claro, porque yo sé que a Pepe se lo escucha, a Pepe Mujica, sí, mucho, y en particular ustedes. El otro día Pepe relativizó y dijo, bueno, en realidad todos somos responsables. A ver, nadie quita la responsabilidad que hemos tenido históricamente, ya te digo, por ese concepto. En Uruguay no va a pasar nada, tenemos ese recurso infinito, como tampoco íbamos a tener golpes de Estado, como tampoco íbamos a tener tantas cosas, porque viste que acá es todo como es nuestro territorio, una perillanura levemente ondulada, sin grandes accidentes. Bueno, a Uruguay también le llegan las cosas tan malas como a otros lugares del mundo, pero es que aquí que no pudimos hacer esa obra porque la financiación no estuvo hasta diciembre del 19. Las elecciones fueron en noviembre del 19. Entonces, esa obra que era imprescindible quedó pendiente, y es entera responsabilidad de este gobierno haberla cajoneado y no haber procedido a llevarla adelante, porque 3 años consecutivos de sequía, consecuencias era seguro que iban a traer. Hoy miramos hacia el cielo y decimos, bueno, que venga el Niño, que venga con fuerza, ya tendremos los problemas de las inundaciones, pero hay una enseñanza, y es nuestras cuencas, nuestros recursos subterráneos son muy fáciles de recurrir a ellos y de secarlos. Reponer los acuíferos lleva muchísimo más tiempo. Entonces yo creo que esta situación nos tiene que alertar, y le tenemos que exigir a futuros gobiernos, sean del color que sean, que gestione el agua con mucho mayor responsabilidad y que piense estratégicamente un modelo de desarrollo que no nos ponga frente a estos riesgos, que son las pandemias, son las crisis hídricas y cuántas otras cosas más, producto del cambio climático y todo lo que estamos generando en el planeta que habitamos todos, ¿verdad? Entonces, a cuidarlo.
Mónica, ha sido un gusto para nosotros poder escucharla, dando cuenta de forma acabada de lo que está pasando en este país hermano, y seguiremos atentamente lo que vaya ocurriendo allí también para aprender. Muchísimas gracias.
Exactamente, a sacar enseñanzas y esperemos la próxima tener buenas noticias. Un abrazo y muchas gracias.
Abrazo Chao. Grande, seguimos en contacto. Así escuchábamos a Mónica Xavier aquí en la periferia. Ella fue presidenta del Frente Amplio, senadora del Uruguay por dicha fuerza y también titular del Partido Socialista de dicho país. Un tema que da para pensar también, ¿no? En torno a cómo debemos cuidar los recursos, pero en función de ello, cómo debemos cuidar la casa común. Algo que ya nos pone en sobreaviso el Papa Francisco.